Buen día, creo que todavía es un poquito temprano. Bueno, la idea hoy, pero pues somos muy poquitos, ¿verdad? Va a ser trabajar, ¿se acuerdan con eso que habíamos ensayado ya una o dos veces en grupos, ¿no? Eventualmente para interpretar algún pasaje de los textos de esta unidad entre ustedes y luego exponer lo que ustedes conversaron a todos, ¿no? Pero vamos a ver si reunimos un número mínimo de estudiantes para que eso sea posible. Por ahora somos muy poquitos. Yo presumo que puedan estar muy abrumados por un montón de eventualmente tareas, controles, no lo sé. Estamos un poco a ciegas. Lo cierto es que cada vez estamos más cerca del fin del curso, ¿verdad? Y todavía no les puedo dar una explicación definitiva de cómo va a ser la prueba final, salvo lo que ya saben, ¿no? De eso no nos vamos a apartar. Pero espero antes del fin de semana poder darles algunos elementos más. Como no nos vamos a encontrar el viernes, probablemente los tengan que leer en EVA, ¿verdad? O si no, el lunes conversaremos sobre ellos. Algo que sí puedo resaltar, porque me han llamado de otros grupos, profesores de otros grupos que se han encontrado con ese problema, yo les puse, creo, en EVA, en la primera, antes de la primera unidad, o les mandé por el foro de novedades, las resoluciones que la universidad tomó, o la Facultad de Derecho en particular, sobre la copia en las pruebas, ¿no? Y han ocurrido, aparentemente, un número no pequeño de copias que pudieron detectar los docentes de otros grupos. Y me preocupa porque vieron que las sanciones en esta oportunidad, de acuerdo a ese nuevo reglamento, son muy importantes, ¿no? No pierden, por supuesto, que pierden la asignatura y los inhabilita eventualmente, ¿no? A dar examen durante un tiempo. O sea, las consecuencias y pueden ser aún más graves a medida que vayan avanzando en los estudios. Así que lo único que les pido es que cuando respondan la prueba final, respondan ustedes. No recurran a copiar, como se dice, materiales, ¿verdad? Respondan ustedes con vuestras palabras, con vuestros términos. Eso es preferible a la opción inversa, porque ya te les digo que me han llamado varios para decirme que han tenido que remitir al decanato de la facultad una lista con alumnos que tienen copias, que han sido detectadas, ¿no? Y bueno, no es bueno en ningún sentido del término. Y además no los ayuda a ustedes para nada, los perjudica y es una lástima que los perjudique tan temprano ya, ¿no? Porque, en fin, puede tener consecuencias importantes. Eventualmente yo voy a poner en EVA el video de la reunión que hubo en donde hablaban los profesores de derecho penal, derecho civil y otros sobre las consecuencias de la práctica esta de hacer pasar por propio lo que sacaron de un texto que no es de ustedes. Estamos para que tengan idea de la seriedad del tema y de lo grave del problema, ¿verdad? Que en estas circunstancias, además en que no hemos podido estar juntos nunca, se ve agravado por un conocimiento menor, mucho menor que tenemos nosotros de ustedes. Bueno, dicho esto, y antes de que Cecilia se queme con el agua del mate, les iba a preguntar si hay algo que ustedes quieran decir o preguntar. Vamos a esperar un poquito más para configurar los grupos. La idea era que durante unos 20 o 25 minutos conversaran. Les van a tocar, como la vez pasada, ¿se acuerdan? Algún fragmento de alguna de las lecturas de esta unidad. Y lo que ustedes tienen que hacer está ahí. Ya, la pauta la tienen, o el práctico lo tienen ya puesto en EVA, en la unidad 6, antes de, muy cerca de donde está el foro, antes del control, ¿verdad? Pero además yo se las voy a poner en el chat, llegado el momento. Eventualmente puedo ponérselo ya. Pero el problema es que, vamos a ver si puedo subir ya acá porque les puede facilitar. Lo que pensábamos hacer en la práctica. Veremos si se puede hacer, porque por ahora son muy poquitos, ¿no? No sé si alegrarme por eso o preocuparme por eso. No
Disculpe,
sé.
profesor, pero creo que la mayoría venimos de un parcial, entonces puede ser esa la razón. Necesidad de derecho.
Tenían parciales de derecho hoy.
Sí, desmoralizan los parciales, profesor, disculpe.
Y que parciales eran, eran un parcial como el que van a tener final con nosotros, de que ustedes tenían que escribir, o era uno de múltiple opción.
No, era un examen de múltiple opción. Al menos yo vengo de sociedad de derecho, no sé el resto.
Pero era el último, entonces como que bueno, es más la
Oh,
presión.
entiendo, era el último de la de sociedad y derecho y de múltiple opción.
Sí.
Así que ustedes todavía no hicieron parciales donde hayan tenido que escribir libremente.
No, donde
En mi
toda la
caso
nota
no.
sea por escribir libremente, no.
Yo en mi caso sí hice parcial de escribir en personas, el
No.
primer parcial.
Bueno, está, o sea que alguno ya tiene experiencia de haberlo hecho por la computadora. Bárbaro. Bueno, acuérdense de que este último, a diferencia de los anteriores, que todos fueron de múltiple opción, va a ser de una escritura relativamente libre, ¿verdad? Van a tener que escribir sobre lo que ustedes leyeron, ¿verdad? A partir de lecturas y todos los temas o todas las preguntas van a implicar comparaciones, ¿está? De lecturas, yo qué sé. Eso es lo único que les puedo decir con seguridad ya. O sea que en todas van a eventualmente tener que hacer uso de materiales que ustedes leyeron en más de una unidad. Y como les dijimos, van a tener un límite porque van a disponer solo del tiempo del horario de clase, ¿verdad? Y en principio la idea es que, aunque todavía no está definido si van a tener que responder una o dos temas o preguntas, no utilicen mucho más de una carilla de Word para dar respuesta. O sea que van a tener que intentar ser sintéticos o ir a lo esencial. Pero eso vamos a ajustarlo antes del fin de semana y entonces vamos a poder tener un poco más ustedes van a poder tener un poco más de información y cierto tiempo para prepararlo. Pero les reitero a los pocos que somos ahora y que les pido también que lo conversen con los compañeros, ¿no? Por favor, lo único que no pueden, es preferible que les vaya más o menos, o que les vaya muy bien, con esfuerzo propio, que les vaya bien o muy mal, porque si se detecta pierden la prueba. Simplemente con el procedimiento ese que aparentemente es bastante frecuente, ¿no? Y ya no es una mera copia en el salón de clase, sino que hay otros procedimientos por los cuales copian, ¿verdad? Creemos que no va a ser tan sencillo, ¿no? Por la razón que les adelanto, que en todos los temas o preguntas posibles van a tener que comparar ¿no? contenidos de diversas lecturas. Pero aún así, otros colegas me han hecho saber que han tenido que elevar al decanato la denuncia y la prueba de que hay estudiantes que no han hecho un trabajo propio, un esfuerzo propio, sino que se tomaron el trabajo de copiar a otros. Yo creo que es más fácil realmente para
Piensen,
ustedes.
muchachos, que si se les aprueba una sanción, les queda la escolaridad. Y queda registrado en la escolaridad que ustedes fueron sancionados por plagio. En el momento que ustedes van a buscar trabajo, por lo menos mientras sean recién egresados, lo primero que les van a pedir es la escolaridad. Y ustedes van a tener ahí escrito que copiaron. Entonces, no, realmente es preferible que les vaya mal. O sea, es muy serio, es mucho lo que está en juego. Es su carrera profesional, no es una cosita que uno hace, una bobada que uno hace cuando está en primer año, bueno, ahí no se da cuenta. Ponen en juego su carrera, mucho más que un parcial o un curso. Ponen su carrera profesional en juego. Entonces piensen un poco en el futuro, ¿no? Es preferible que me vaya mal en el parcial si no estudié. Y si estudié, lo más probable es que me vaya bien. Entonces tampoco preciso recurrir a formas no honestas, a formas deshonestas de solucionar el problema. Eso, Arturo. Bueno,
seguimos esperando un poquito más, si no les parece mal, no sé hasta qué momento. Ustedes indíquenme que son los que saben cómo es esto de los parciales, a ver si reunimos por lo menos 25 para dividirlos en grupos. Ya les puse, creo, en el chat el PDF de cómo sería el ejercicio, ¿verdad? Ahora no sé cómo funcionará con tan poquitos. Y además tengo que no equivocarme, pero somos menos, en vez de aumentar, disminuye. Bueno, a ver, voy a ver si puedo generarlo. Pero yo voy a crear grupos. Ahora esperemos que... Y bueno, no esperamos más porque veo que la espera es contraproducente. En vez de aumentar, disminuye.
Ahora somos 18, Arturo.
Sí, yo lo sé. Lo que pasa es que la máquina, van a ser 3 o 4 por grupos. Y los docentes se supone que no vamos a estar, aunque no sé si Cecilia. Sí, Cecilia creo que aparece en uno. Voy a hacer algún cambio. Voy a abrir las salas. Acuérdense que tienen el práctico acá en el chat y además lo tienen en la página de Eva, en la unidad 6, al lado del foro y del control de lectura, por cualquier cosa. Hay alguien que lo voy a tener que correr, porque claro, pero ya lo genero entonces y no me van a... No me van a ver más. A Cecilia la van a ver un ratito más. Algunos. ¿Está? Bueno.
Hola, profesor, ¿me podría unir a un grupo?
Porque sí, en eso estoy.
Gracias.
A ver, para un poquito. Bueno, creo que se cerró antes de los 25 minutos. Regresaron todos ahora.
Sí.
Bueno.
Lamentablemente no creo que no llegamos a 25 minutos, ¿no? Pero bueno, ¿tuvieron tiempo por lo menos de conversar un poquito?
Sí, en mi grupo sí, profe.
Sí, mi grupo perfecto. También.
O sea, sí. Quedaron desparejos porque éramos muy pocos. Y algunos llegaron un poco más tarde o se fueron. Pero bueno, espero que... Bueno, entonces, de acuerdo a lo que dice ahí el práctico, la idea era que cada uno... No sé qué les tocó, ¿verdad? Porque además creo que eran 6 posibles temas y al final fueron solo 5 grupos, porque Cecilia quedó atrapada sola en uno. Bueno, no sé, podemos proceder como la vez pasada y luego todos tienen oportunidad de conversar. Vayan exponiendo, podemos empezar en el orden si quieren, ¿no? No sé a quiénes le tocó, por ejemplo, el grupo 1, ¿no? Que es un fragmento de la primera parte del manifiesto, creo.
Nos toca a nosotros, el grupo 1.
Perfecto, Cecilia. Fíjate bien que se cumplan las pautas del trabajo, ¿no? Era leer e interpretar el sentido del pasaje, identificar conceptos centrales, sintetizar.
Sí, nosotros...
Perfecto.
Sí, con nuestro grupo sacamos las ideas principales y el tema principal fue la globalización, pero principalmente se genera una ruptura en la industrialización, ya que las riquezas pasan a estar concentradas en un mismo poder. La centralización de producción es que generan las grandes industrias. Y así se genera... el libre mercado y las ventas al exterior, por ejemplo. Después, los manufactureros pasan a ser empleados de las industrias grandes. Y después, la concentración de riqueza. Y ahí después hay 2 puntos que era... estoy nerviosa. La globalización, como es tema principal, surgen los demás problemas. No sé si me estoy explicando bien.
Perfecto, perfecto. No sé, digo, a ver, en el grupito de ustedes había 4. ¿Alguno de los otros quiere agregar algo más? Supongo que están todavía. Diego Bacino, sí. Ignacio. Bueno, si ninguno quiere...
Sí, profe, yo quiero agregar algo.
Ah, perfecto, aprovechá.
Que con la globalización lo que se hizo es un desarrollo de la comunicación, produciendo libre mercado, ya sea internacional, intercontinental, como dentro del continente europeo, que era lo que se planteaba.
Bien. Cecilia, ¿tú querés hacer alguna observación o comentario?
No, me parece que identificaron bien los temas, quizás que identificaron bien eso, bien los temas que estaban involucrados en el párrafo.
Bien, no olviden que este texto fue escrito antes de la mitad del siglo XIX, ¿verdad? Aunque quizás no sea tanto tiempo el que nos separe de allí, dentro de no demasiados años van a ser 200 años, ¿no? Y hay cosas que ustedes toman por casi naturales y que en aquel momento eran absolutamente inexistentes. Quizá lo que pueda asombrar es que hayan los autores del manifiesto detectado tan tempranamente la prodigiosa potencialidad que tenía la industria, que era una novedad entonces, ¿verdad? Estamos en los comienzos de la revolución industrial, eso que llaman ellos la gran industria moderna, ¿verdad? Que va a sustituir las formas previas que eran más vinculadas al pequeño taller, a los artesanos, a las manufacturas manuales, o con poca intervención de una energía que no fuera la fuerza humana o de algún animal, ¿verdad? Y eso lo que produce, como dicen los autores, es eventualmente una gran concentración. En este pasaje no lo dicen, pero lo decían en otro, ¿verdad? Por un lado de los que venden su capacidad de trabajo en las grandes industrias, y por otra parte también de los que, habiendo sido alguna vez artesanos, pasan ahora a ser absorbidos por estas grandes industrias que tienen ejércitos de trabajadores, dicen, ¿no? Y concentran. Pero lo interesante, y esta enorme gran industria necesita un mercado, que ya no es un mercado nacional, dicen, ¿no? Tienen o buscan un mercado que comprenda casi todo el mundo, ¿verdad? Y esto, como les vuelvo a repetir, está observado hacia 1848, esto es hace casi 200 años, ¿verdad? Mucho antes del momento en que ustedes ahora están viviendo. Lo interesante también es que aparece América allí, ¿no? La expansión geográfica derivada de los llamados descubrimientos generó condiciones para esa mundialización del comercio ya producido por estas invenciones de la gran industria moderna, ¿no? Apareció eso que llaman los autores un mercado mundial, que va a actuar, como señaló un compañero, ¿verdad?, impactando sobre el comercio, sobre los medios de transporte y todos los medios de comunicación. Bueno, había un segundo grupo ahora que les tocó algo del prólogo, me parece, ¿no? ¿Hay alguien del grupo 2? Sí, el grupo Bárbaro.
Iba a hablar a otra compañera, no sé si está por acá. ¿Valentina?
Ya no leo. Dale. La idea central del fragmento que nos tocó a nosotros se basa en el materialismo histórico. La sociedad y el tiempo histórico se explican a través de las relaciones de producción, que es un intercambio de bienes y servicios entre personas concretas. Se produce una tensión entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, comenzando así la revolución social. Se lleva a cabo una gran evolución generando un cambio en la historia. El hombre modela activamente el mundo en el que vive al mismo tiempo que éste le da forma a él. Nuestra percepción del mundo material está condicionada por la sociedad. Eso fue un poco más o menos lo que deducimos de la idea central del texto. No sé si mis compañeras quieren agregar algo más.
Capaz que destacar también, que esto lo hablamos, de que lo que sucedía en el enunciado, bueno, en el párrafo más bien, para explicar al resto de compañeros, era que Marx difería de la idea de Hegel, la idea hegeliana de que decía en realidad de que todo corresponde al desarrollo del espíritu humano, y Marx decía en realidad que no, que tipo, toda la llamada historia universal no es otra cosa que la producción del hombre por el trabajo humano, y no se corresponde con en realidad la evolución general del espíritu humano que proponía Hegel.
Bueno, ¿alguno más quiere agregar un comentario? Creo que eran tres ustedes nada más, ¿no? No me acuerdo, en el grupito.
Sí, pero éramos tres y después apareció un compañero, pero creo que se fue enseguida.
Bueno, Cecilia, ¿tú querés hacer algún comentario?
Si tuvieran que elegir así una serie de conceptos que estructuran ese párrafo, ¿no?, que son los que definen el sentido de ese párrafo, ¿cuáles serían?
Materialismo histórico y también como
relaciones de producción, diría yo.
Producción.
Bueno, ¿y qué otro?
¿Qué otro? Quizás yo señalaría algún otro más.
¿Las fuerzas productivas?
Pero yo les sugiero que ustedes utilicen, más allá de que las palabras que ustedes están usando todas aparecen muy bien en el prólogo, al responderle a Cecilia, fíjense las palabras que tienen en el fragmento que allí está, ¿no? ¿De qué habla allí? ¿Pueden? ¿Qué es ser capitalista?
¿Qué es ser capitalista, profe? No entendí la pregunta.
Eso,
¿qué ser capitalista es pertenecer a la ideología del sistema capitalista que se basa en la relación entre las fuerzas de producción y el capital, y cómo bueno, se vende la fuerza de trabajo al sistema.
A ver, te entiendo, pero eso puede ser una conclusión a la que tú llegás habiendo leído el prólogo, ¿verdad? Y eventualmente algún otro material. Pero si te fijas lo que dice allí, el capitalista, ¿qué hace? Según dice ese párrafo. Comienza, ¿no? Así, diciendo. El capitalista ocupa un puesto en un proceso de producción.
Profesor, ese no era nuestro párrafo.
Ese es el párrafo del grupo 2. Ah, perdón. Era el 2.
Por eso no entendíamos lo que decía.
Está bien, no digo nada.
Condiciones materiales de vida.
El concepto que formula acá, ustedes mencionaron alguno, que está bien, pero todos esos términos que ustedes mencionaron refieren de alguna manera a las condiciones materiales de la vida. Y el párrafo no se trata únicamente sobre las condiciones materiales de la vida. ¿A qué otros asuntos hace referencia?
En que no se podían comprender las formas políticas.
Sí, ¿y qué términos usa él para eso?
Está bien, ¿y qué términos usa él para eso? ¿Ah?
Es la sociedad civil. La sociedad civil.
Vean, por ejemplo, cuando dice desarrollo general del espíritu humano. Cuando dice desarrollo general del espíritu humano, hace referencia a eso que ustedes están diciendo, ¿no? Al desarrollo político, al desarrollo cultural, al desarrollo de las instituciones políticas y de las instituciones e ideas jurídicas. Pero este ejercicio es, un poco para que ustedes vean cómo utiliza los términos el autor y se acostumbren a respetar la forma en que el autor utiliza los conceptos, ¿ah? Porque el concepto es mucho más que una palabra, ¿ah? No es simplemente un término, ¿ah? Es la forma en que el autor estructura su pensamiento, ¿ah? Entonces, prestar atención a esos términos que el autor usa para decir las cosas, ¿Y qué significa, ¿no? ¿Qué quiere decir el autor cuando dice desarrollo de las condiciones espirituales, ¿no? ¿De qué está hablando? Cuando habla de las condiciones materiales, ¿de qué está hablando? No es lo que me parece a mí, ni es como yo lo diría, es como el autor lo dijo. Nosotros a veces vemos en sus parciales, en los textos que ustedes redactan, que esa dimensión de respetar el arsenal conceptual del autor se les pasa, ¿tá? Y no prestan atención a la forma en que el autor dice las cosas. A veces porque no leen las obras, ¿no? Porque leen resúmenes y guías de estudio y demás. Pero cuando lean las obras, presten como
mucha atención a los conceptos que usa el autor, porque esa es la forma en que el autor estructura su pensamiento, sus ideas. Nada más a Arturo.
Bueno, no, pero está bien. O sea, ustedes observaron que lo que sostiene el autor del prólogo es que, haciendo los estudios que estaba realizando, llegó a la conclusión que todo eso que Hegel llamó desarrollo general del espíritu humano eventualmente debería estudiarse prestando atención a las condiciones materiales de vida, a la anatomía de la sociedad que estaría en la economía política, que ustedes saben que es un estudio al cual dedicó muchísimos años, ¿verdad? Pero ustedes no leyeron su trabajo principal al respecto, que es El Capital. Muy bien. Entonces, sí, yo iba salteándome algún grupo. Ahora sí le toca al grupo 3, que no sé cuántos integrantes tenía. A ver si lo
puedo. Éramos 3.
Eran 3.
Sí.
Ah, y quedan 2. Creo que uno desapareció. Bueno, Ale.
No, probable. Ok, bueno, nosotros leímos el párrafo y extrajimos 3 conceptos principales, que el primero es el de qué es el capital, qué se necesita para producirlo, y arribamos a la conclusión de que lo que se necesita, según este párrafo, es la cooperación social, y cuál es el lugar del capitalista en la sociedad, y básicamente el párrafo que armamos es que el capital se encuentra en manos de unos pocos capitalistas, pero para la producción de ese capital, se necesita de la cooperación de toda la sociedad. Por ende, al ser necesario que todos participen, debería de ser algo comunitario, no solo de unos pocos. Y que el lugar de esos capitalistas es el de propietario de los medios de producción.
Bien. Cecilia, ¿querés hacer alguna pregunta o observar algo?
No. Me parece que identificaron bien el significado en principio de ese párrafo, ¿no? De por dónde va. Uh-huh. El sentido de lo que dicen Marx y Engels ahí.
Vieron este cambio de perspectiva, por ejemplo, respecto a la lectura que sobre el papel del trabajo ustedes hicieron en Locke. Acá el autor del prólogo insiste que en realidad el capital es el producto de la cooperación de muchos individuos, ¿verdad? No es un asunto del genio de un individuo, y que la condición de capitalista es eventualmente algo que es independiente también de la voluntad del individuo, como la condición de proletario, porque tiene que ver con el papel que en el proceso de producción cada quien juega. Y de acuerdo a lo que los autores les habían explicado en los 2 textos que ustedes leyeron, ellos entendían que en el modo de producción capitalista tendencialmente había una creciente división en 2 grupos, ¿verdad? Uno caía del lado del propietario de los medios de producción, el que ocupa el puesto de capitalista en el proceso de producción, y la enorme mayoría, incluidos los profesionales, como lo decía en un pasaje que no copiamos, ¿verdad?, caen en la condición de personas que deben vender su capacidad de trabajo, ¿verdad? Pero el capital es, a juicio de los autores, un producto de la acción coordinada y cooperativa, ¿no?, de muchísimos seres humanos, ¿no? De ahí viene la idea de que hay una apropiación personal de lo que es un producto social, y la idea o propósito que dicen son propios de los comunistas, de que esa forma de apropiación por parte de una minoría del esfuerzo de todos se sustituya por una apropiación social del capital, que es producto social. Bien, entonces pasamos, a ver, esperen porque no me quiero equivocar de nuevo. Este grupo 3 le había tocado algo del manifiesto, de la parte 2 del manifiesto. Al grupo 4, en cambio, le toca un párrafo del prólogo. ¿Hay alguien del grupo 4? Perfecto.
Sí. Voy a pasar a explicar, o sea, los conceptos centrales que mi grupo sacamos. Las bases reales de la sociedad están constituidas por las relaciones de producción. Estas relaciones de producción van a provenir del trabajo productivo social entre los hombres, siendo independientes de su voluntad por las fuerzas productivas materiales. Todo esto se conformaría la estructura económica de la sociedad. A su vez aparece la idea de la conciencia social, que hace referencia a la capacidad de un sujeto para reconocerse como miembro de una clase social que se va a mantener las relaciones antagónicas con el resto de las clases.
Cecilia, bueno, no sé, no, hay alguien más del grupo, perdón, que eran tres, creo, ¿no?
Sí, perfecto.
Si alguien más del grupo quiere hacer algún agregado.
No, y agregar una conclusión que hicimos, que, bueno, llegamos entonces que a la conclusión que a medida que se desarrollan las relaciones entre los hombres va a surgir la división de trabajo, y eso va a traer muchas consecuencias, como por ejemplo la división desigual del trabajo y sus productos, la aparición de la propiedad privada, y obviamente la formación de las clases sociales, que era el proletariado y la burguesía. Y bueno, y después, como sabemos, eso va a desencadenar la lucha de clases, que básicamente eran los opresores versus los oprimidos.
Bien. Cecilia, ¿querés hacer algún comentario, consulta? O...
Sí. Ay, sí, les voy a hacer una consulta, chiquilinas. Si tuvieran que definir así muy, muy brevemente, en una oración, el tema de ese fragmento, ¿cuál dirían que es? Si tuvieran que sintetizar ese fragmento y definir un tema, bueno, el tema es este, ¿qué dirían?
Yo creo que diría las relaciones de producción.
Eso.
Sí, yo creo que es eso, profe.
Ay, perdón, se me escuchó y
se me cortó y no las escuché. No
los dijo las relaciones de producción. Profe, ¿escuchaste?
No se le escucha, profe.
Parece que quedó sin audio, Cecilia.
Sí.
¿Mm? A ver, esperen, si yo puedo hacer algo, me temo que no, que esté fuera de mi capacidad. Bueno, pero no, está muy bien. Sí, en este párrafo dice que llegó a esa conclusión, ¿verdad? Como meollo de sus estudios, ¿verdad? Y vieron que insiste en que los procesos de producción y reproducción de la vida, de la existencia de los seres humanos, son procesos cooperativos, colectivos. No es el papel de un individuo omnipotente que hace lo que quiere o lo que puede, ¿verdad? Sino que es una cooperación, incluso con los muertos, ¿verdad? Que nos legan eventualmente un montón de bienes, de capital, ¿verdad? Y se acrecientan o decaen también por el trabajo cooperativo de un conjunto muy grande de individuos, en realidad, de algún modo, de todos los seres humanos, que pasamos a tener necesariamente, con independencia de la voluntad, dicen los autores, alguna función que cumplir en esas relaciones que llama relaciones de producción, y que sostiene que tienen o cambian de acuerdo a la evolución de la capacidad de producir de los seres humanos, ¿verdad? Eso que llaman estadios evolutivos de las fuerzas productivas materiales, ¿verdad? Y vuelven sobre algo que creo que alguno de los compañeros de otro grupo ya adelantó, la idea de que al prestarle atención a la base esa, la estructura económica de la sociedad, eventualmente podemos encontrar explicaciones, porque sobre eso se levantaría el conjunto de nuestras creencias, de nuestras instituciones, de nuestras ideas, ¿verdad? Lo que llaman la conciencia social. No explican, empero, en este pasaje, y creo que no lo hacen en todo el prólogo, exactamente cómo eso ocurre, ¿verdad? Si podemos atar un hilito que explique tal cosa por tal avance, no. Pero hay una relación entre en las relaciones de producción que se dan en la estructura económica de una sociedad y los cambios en las fuerzas productivas y ese conjunto de ideas y concepciones que sobre nosotros y nuestros modos de vivir los seres humanos nos haríamos. Muy bien. Me parece que el problema de Cecilia fue más grande, porque no la veo ahora. Bueno, ahora tenemos que pasar al grupo 5, que me, si no me equivoco va a ser el último, porque no había más grupos, ¿no? El grupo 5 creo que tenía por lo menos 3 miembros, ¿no?
Sí, éramos 3.
Perfecto. Les tocó un pedacito del manifiesto en la primera parte, ¿no?
Sí. Empiezo. Nosotras dijimos que en relación a las ideas de Marx en el manifiesto comunista, se cambia la forma de producción de un feudalismo a un capitalismo. La burguesía es la que toma el poder, se pasa de lo religioso y caballeroso a algo más económico. La explotación ya no es religiosa y política, pasa a ser más económica, directa, brutal y descarada. La burguesía con su carácter revolucionario. Lo que dijimos, no sé si una de mis compañeras quiere agregar algo más.
¿Alguien más del grupo quiere agregar algo?
No, está bien así.
Bueno, Cecilia, que no sé si recuperó el audio, porque ahora la veo yo en la pantalla.
Recuperé, sí, acá estoy. Acá estoy. Bien, muchachos, les voy a hacer la misma pregunta que les hice al primer grupo. ¿Qué conceptos, y no les pido que me los expliquen, sino simplemente que identifiquen qué conceptos estructuran en ese planteo el sentido de ese párrafo? Yo creo que el sentido de ese párrafo ustedes ya hablaron. Pero qué conceptos, qué términos que utiliza el autor ustedes identifican como definitorios de ese sentido.
Hay un cambio de la estructura social. Cómo está conformada la sociedad y las relaciones entre los seres humanos.
Sí, pero eso no identifica los conceptos, ¿no? Ahí estás interpretando el significado del párrafo. Pero ¿qué conceptos utilizarías? Simplemente identificarlos, no explicarlos ni interpretarlos. Es decir, ¿cuáles son? Relean ahí el párrafo y vean, bueno, qué conceptos estructuran el significado.
¿Están todavía?
¿Alguien está hablando? No escucho nada.
O sea, sería... que la burguesía se convierte en los dueños de la producción.
Ahí tenés un concepto, que es producción.
Sí.
No es la idea, es el concepto.
También poder.
Poder, como dijo la compañera.
Bueno, bien. Sí, es uno viable, bien, bien. Bien.
O sea, sería el poder que hay en una etapa histórica, después el poder que hay en la otra.
Eso está muy bien. Esa es una de las acciones revolucionarias de la burguesía, ¿verdad? Se ha hecho del poder.
Sí, nosotros en nuestras intervenciones lo hablamos, por ejemplo, con la Revolución Francesa. Es un ejemplo que citamos, que se da el cambio del poder. Yo cuando hablaba de cambio en la forma de la estructura social, hablaba de eso. Como de... Sí.
Sin embargo, ustedes saben que, si se acuerdan y leyeron, ¿no? Los dos textos, pero también el manifiesto, que el papel revolucionario de la burguesía no solamente está en haberse hecho del poder, sustituyendo a quienes tenían el poder en modos de producción previos, sino también en que es una forma o un modo de producción peculiarmente cambiante, ¿no? Radicalmente dinámico, que continuamente está innovando, ¿no? Es un mecanismo con potencial productivo, a juicio de los autores, prodigioso, sin precedentes históricos, y en ese sentido también la burguesía es revolucionaria porque desencadena esto, ¿no? Esto que no tenía precedentes históricos, un modo de producción con una capacidad de transformación y de extensión planetaria sin antecedentes históricos. Por tanto, es revolucionaria en la medida que se hace del poder y sustituye instituciones y concepciones, las cambia radicalmente, eventualmente, y también lo es en la medida que es el modo de producción al cual va unida, su papel, es particularmente prodigioso como promotor de la innovación y del cambio, ¿no? Y esto lo pueden, se me ocurre, no sé, a ver qué piensan ustedes, que son más que yo, unir a lo que los autores predicen que el proletariado hará, ¿verdad? Porque de algún modo les está diciendo que la burguesía ha hecho, respecto al modo de producción feudal, lo que Marx y Engels sostienen que el proletariado hará respecto al modo de producción burgués, ¿verdad? Esto es... han sustituido un modo de producción por otro, se han hecho del poder y han, de algún modo, sustituido y avasallado todas las creencias y sus valores y formas que ellos llaman, en algún texto que ustedes leyeron, ideológicas, las han sustituido por otras. ¿Y cuál es el vínculo que uniría a los hombres en el modo de producción nuevo de prodigiosa capacidad dinámica y que no era propio del modo de producción feudal, por ejemplo? A ver, ¿cuál es? A ver, porque esto sí está dicho expresamente acá, ¿no? ¿Qué vincula a los hombres en el modo de producción burgués o capitalista, para usar un término al que están más acostumbrados?
La explotación sin ser esclavo sería...
Sí, pero me refiero a utilicen alguna de las palabras que están en este párrafo. Sí, no usa, alguna de las que tú usaste está. ¿Qué es lo propio, a juicio de los autores, ya tempranamente observado, de este modo de producción, que en el feudalismo no cumplía un papel central? Se hablaba del honor, como ven ahí, ¿no? De aspectos que tenían que ver con lo religioso, vínculos personales entre diferentes, que llaman acá vínculos patriarcales, ¿verdad?
Dice que se establece una explotación abierta, directa, brutal y descarada.
Muy bien. ¿Y movido por qué? ¿Qué es allí el meollo de la cuestión, de los vínculos entre los seres humanos? En vez del entusiasmo caballeresco, el sentimentalismo del pequeño burgués, ¿qué hay ahora en el modo de producción capitalista? Y esto no necesitan leerlo al manifiesto, porque probablemente se dan cuenta ustedes todos los días. ¿Está dicho allí? ¿Qué es lo que vincula a los seres humanos en este modo de producción? cuando van ustedes al supermercado, ¿qué tienen que llevar?
La compra de bienes y servicios.
Sería. El frío interés, el duro pago al contado, el cálculo egoísta, ¿verdad? El valor de cambio. Ya no hay ningún vínculo afectivo, ninguna noción de dignidad, ningún vínculo de otro orden o valor religioso que una a los seres humanos, sino directamente, ¿verdad?, el vínculo derivado del cálculo y del comercio, de lo comercial, de lo que está y es posible de intercambiar por dinero. Por eso termina, como muy bien dijo uno de ustedes, en una explotación ya no encubierta, dicen los autores, ni por la religión, ni por otras fundamentaciones, sino una explotación abierta, directa, brutal y descarada. Bien, el dinero. No sé si Cecilia, a ver, esperen, porque no los veo, no sé por qué, a todos ustedes. Si Cecilia quiere agregar algo.
No, no.
Bueno, entonces yo les voy a proponer a los que están, dado que nos quedó el sexto sin distribuir, porque quedó fuera de todo grupo, el sexto que refiere, si no me equivoco, al prólogo, ¿no? Entre todos se animan a hacer alguna consideración, no todos hablen a la vez, ¿no? Pero si alguno que lo haya mirado no es el más extenso. Esto lo creo que lo leímos incluso en alguno de los encuentros, ¿verdad? Y acá aparece de nuevo la parte. Sí.
Nosotros en realidad, yo soy del grupo 2, creo. Y sí. Nosotros habíamos hablado de esto, habíamos hablado de las fuerzas productivas materiales de la sociedad habían entrado y entraban en contradicción con las relaciones de producción. Eso y ahí habíamos dicho que nada, que esto fue generando una revolución y esta revolución esta revolución hizo una evolución que llevó al cambio.
Está bien, está bien. Acá la palabra revolución probablemente no está usada meramente o no está usada en el sentido de una especie de sublevación violenta de individuos, ¿verdad? Sino de un momento de tensión, de crisis y de grandes cambios, ¿verdad? Que los autores creen que se explicarían por lo que la compañera dijo, ¿no? Porque llega un momento, ¿verdad? En que las capacidades de producción son tales que no rompen de algún modo o entran en tensión difícil de solucionar con las relaciones de producción que en vez de permitir que las capacidades productivas humanas, sociales, siempre, recuerden eso, Marx no está pensando en la capacidad de trabajo mía o de ustedes, de cada uno, sino de que todo esto es fruto de una cooperación humana que además es una cooperación entre generaciones, también somos de alguna manera herederos, legatarios, ¿no?, de un pasado que también es o ha contribuido a la creación del capital, ¿verdad? Y en particularmente, esto pasa según los autores, también pasaba en alguna etapa con los modos de producción previos, pero dado el dinamismo prodigioso del modo de producción burgués, bueno, también va a ocurrir, de algún modo profetizan los autores, ¿no?, que el modo de producción burgués encierra capacidades productivas, inventos, que son contenidos, que no pueden expresarse plenamente debido a que las relaciones de producción los contienen, los atan, ¿no? Y creo que nosotros pusimos algún ejemplo, pero probablemente a ustedes se les ocurran mucho mejores que a mí, de que los puedan estar viendo hoy en día, ¿no? Yo no sé, en la experiencia de ustedes, cómo eventualmente hay cosas que podemos hacer o podríamos hacer y que tenemos algunas dificultades por hacerlas, por ejemplo, dado las leyes y los abogados, que eventualmente disputan para contener esa prodigiosa capacidad, a la vez, si ustedes quieren, productiva y a la vez distributiva que los prodigiosos cambios dinámicos del modo de producción burgués han llegado a ser posible, y que por supuesto que ni Marx y Engels jamás imaginaron, ¿no? Esto lo formularon cuando nada o casi nada de lo que ustedes están habituados a poseer o a usar existían, ¿no? Lo vieron en una etapa, si quieren, muy tempranita, ¿verdad? Con los ojos nuestros de ahora, ¿no? Nosotros quizá lo vemos en un momento donde su presencia es, vivimos en eso, ¿no? Nadamos como peces en el agua, en medio de eso. Pero hay, ¿verdad? Y al punto de que, bueno, yo les puse ese ejemplo porque no se me ocurre otro, porque soy muy de imaginación muy escasa, pero capaz que ustedes tienen otro, ¿no? Ustedes vieron que se comercia con cosas que en realidad no están reguladas, ¿no? O están dificultosamente reguladas. O sea, se han mercantilizado cosas que eran, para usar un término que leyeron en otros autores, pero que utilizan Marx y Engels, sagradas, propias de un ámbito que se protegía especialmente y se veneraba. Y eso es la intimidad. Por ejemplo, a ustedes se les puede ocurrir alguna otra cosa mejor que a mí, porque están mucho más habituados que yo incluso quizá a prestarle atención a estas cosas, ¿no? Pero ustedes saben que la intimidad de todos y cada uno de nosotros ha pasado a ser una prodigiosa moneda de cambio y de acumulación de riqueza. De hecho, tres o cuatro de las más, ¿cómo se puede decir?, poderosas consorcios actuales en el mundo comercian con la intimidad. Algo que eventualmente ni las legislaciones todavía han podido regular de modo alguno, ¿verdad? Y eso les ha sido de provecho, porque lo han comerciado cuando ni siquiera nos sabíamos que lo iban a hacer, ¿verdad? A través del uso que hacemos de las computadoras, de los celulares, de las tarjetas electrónicas, ¿verdad? O sea que venden datos, para decirlo de alguna manera. La minería más valiosa hoy, si alguna vez, como dijeron los autores, América contribuyó a generar las posibilidades para el comercio mundial y la gran industria, y el oro y la plata se sacaban de acá nomás, el Alto Perú, ahora la minería más grande, sigue existiendo la otra minería, pero la más prodigiosa, la que produce acumulaciones de riqueza y capital, y eventualmente también de poder, ¿no?, sin precedentes históricos, es la minería de datos, de la que nosotros somos de algún modo partícipes sin advertirlo, ¿no? Nosotros les damos cosas que no identificamos además como nuestras, ¿no? O de algún, no advertimos que se está haciendo un uso mercantil. El frío interés y el dinero están por detrás de esto, ¿verdad? Y por supuesto que los autores del manifiesto no siquiera imaginaron que esto pudiera darse de la manera que ahora se da, pero de algún modo parecen haber intuido que había algo en este modo peculiar de producción tan dinámico y tan concentrador y tan tendiente a imponer una idea de libertad como libre comercio, como mercantilización de absolutamente todo. ¿Se acuerdan que ellos en el manifiesto ponen ejemplos de cómo eso ha ocurrido al nivel de las relaciones interpersonales y familiares, ¿verdad? Pero ellos lo observaban, como les dije, en una etapa muy temprana, ¿no? Donde en todo caso este modo de producción había empezado a tener una visibilidad mayor en algunas partes de Europa. Ahora nosotros quizá estamos metidos allí porque se ha hecho mucho más planetario que antes, ¿no? Realmente ha cubierto casi toda la faz de la Tierra y no ha dejado por fuera a casi ningún grupo humano, ¿verdad? Probablemente si logran meterse en algún lugar recóndito de la Amazonia, Cecilia anduvo por allí, podrán encontrar algún grupo humano que logró, pero me temo que ni siquiera allí, pobre. En todos lados están cercados, rodeados, ¿verdad? Bueno, no sé si quieren ustedes hacer algún comentario al respecto, algo que observen que pudiera encajar en esto, ¿no? De la ampliación del mercado y de la inclusión en el frío interés de aspectos que antes eventualmente no estaban en el mercado. Se entendían como sagrados, amparados, por fuera de, ¿verdad? Pero los veo muy silenciosos, mejor dicho, a los pocos que veo, porque a la mayoría los veo en gris. Bueno, si no hay comentarios, observaciones, lamentablemente fuimos muy poquitos. Para funcionar mejor que habría que haber sido más, creo yo, ¿no? Pero se me ocurre que podría ser una herramienta a usar, ya no con ustedes, que se van a ver libres de mi influencia, en el futuro, porque les permite por lo menos conocerse un poco entre ustedes y conversar, ¿no? Es mi opinión, no sé si es la de ustedes. ¿Les parece que puede ser una herramienta útil esta de generar espacios para conversaciones en grupos menores?
Sí, profe, está muy bueno.
Bueno, entonces acuérdense que yo sé que ustedes tienen muchas cosas que hacer. El viernes no vamos a tener reunión. Yo creo que ustedes ¿tienen algún control de lectura o ya lo hicieron? Acuérdense que el último es el último viernes el primer viernes de julio. Perdón, el primer fin de semana de julio. ¿Está? Y con eso tendremos todas las notas posibles. ¿Estamos? Bueno, el lunes nos veríamos y ya con algunos datos más concretos para que ustedes sepan cómo va a ser el parcial final. Y el lunes lo vamos a dedicar, por eso le pido que tengan anotado lo que quieran ustedes preguntar, a intentar atender todas las consultas que puedan ustedes querer hacer, incluso consultas comparativas. ¿Se acuerdan? Porque ya les dijimos que en la prueba final la intención y la obligación es esa, porque nos exigen eso, ¿no? Que de alguna manera ustedes sean capaces de unir, de establecer vínculos, sea porque encuentran diferencias, sea porque encuentran similitudes entre las lecturas hechas en las unidades del curso. Bueno, siendo la hora que es, les agradezco mucho a los valientes que estuvieron y nos vemos entonces el lunes. ¿Estamos? Si tenemos algo que ponerles o agregarles, lo voy a poner en Eva. Un saludo.
Perfecto, chao, profesor.
Chao, buen fin de semana.